Le diste play al audio más seguro de la web. Secure Podcast. Un podcast de seguridad informática hecho por y para la comunidad. Secure Podcast. Secure Podcast. Modo on.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como decimos siempre, no importa en qué lugar del mundo estés, ni tampoco importa qué hora sea este momento, o en el momento que estés escuchando este podcast, al cual denominamos Secure Podcast, y nos pueden escuchar a través de iTunes, a través de Spotify, a través de nuestra página web directamente, bebido el audio de iVoox, securepodcast.com. Y también, como decimos siempre, estaría muy bueno que se suscriban al canal de Telegram, que lo pueden encontrar también como Secure Podcast. Pero bueno, sin más, aquí estamos nuevamente, somos pocos pero nos queremos mucho, por lo menos lo que vamos a hablar hoy, pero somos muchos porque por suerte cada vez están entrando más radioescuchas a escuchar la grabación en vivo. Disculpen que nos retrasamos un poquito a los que están ahora escuchando en vivo. Y hoy estamos con mi co-equiper, el doctor, licenciado, ingeniero y no sé qué más, y maestro, Black Mantis. ¿Cómo le va, Black Mantis?
¿Qué haces, Emiliano? Muy buenas noches a todos. ¿Cómo le va, doctor Capa 8? Te voy a empezar a, viste, como los superhéroes que dicen, nos vamos a llamar por el seudónimo. Bueno, ¿cómo anda usted, sí, doctor Capa 8?
Bien. Capa 8 no me gusta porque es el ningunea del usuario. Y el usuario es la primera línea de defensa, como ya hablamos.
Es verdad, verdad. Especialista en capa 8, especialista en capa 8.
Sí.
Bueno, bien, no, todo bien por suerte, contento otra vez de estar en esto, en este nuevo episodio de nuestro Secure Podcast, y con una temática que a mí particularmente me gusta mucho. De hecho, fui uno de los que voté por esta temática internamente, así que nada, creo que va a ser un capítulo que le vamos a poder sacar mucho provecho.
Bien, es una temática que te voy a dejar primero la presentación. Y la primera pregunta a vos, porque es un invitado de la casa, todavía lo mantenemos ahí en secreto. Bueno, estuvo ya dando vuelta por ahí por las redes. Es un amigo de la casa, pero es un hiper amigo tuyo. Así que te voy a dejar la presentación y primera pregunta a vos. Volviendo al tema de este episodio, es una temática que, como bien pusimos en las redes, es la menos explotada, ¿no?, dentro de la seguridad. Así que te voy a dar el pase a vos, hacer la presentación del tema y la presentación del gran invitado de lujo.
Bueno, a ver, tenemos hoy como invitado a un gran amigo mío, que además es compañero de aventuras en algunas cosas, el señor Javier Antunes. Javier Antunes es una persona que es co-founder y director de una consultora, junto con otras dos personas, que es Porto Trenzalance Antunes y Asociados. Es un poquito largo el nombre, pero la consultora anda bárbaro, y es una persona a la que conozco hace muchos años. Javier se dedica a la seguridad informática ya desde los principios del año 1998-1999, trabajó en empresas muy grandes, tuvo roles de administrador, auditor, analista, y obviamente desde hace ya varios años trabaja como consultor independiente para empresas, digamos, grandes de primer nivel. Es licenciado en sistemas de la Universidad de Morón. Tiene muchas certificaciones como CISSP, es auditor líder de ISO 27001 y egresado del programa de dirección de seguridad del capítulo argentino de ASIS. Así que, bueno, más allá de la presentación formal, si te parece bien, Emiliano, voy a arrancar con la primera pregunta para nuestro amigo Javier.
Sí, primero saludos, ¿no? ¿Cómo estás, Javi?
Hola.
¿Cómo estás, Javi?
Gracias por la invitación. Es muy loco esto de la grabación en vivo.
Gracias a vos por estar ahí presente.
No, por favor.
Es muy loco y aparte parece ya, va tomando como forma, parece un programa de radio ya, lo cual está buenísimo, porque la gente puede entrar, puede, ya habrás visto, venís siguiendo el podcast, viste que la gente puede participar en vivo, hacer preguntas, lo cual le da como un color divertido al programa. Bueno, ¿cómo estás vos, Javier?
Llamado a la radio, perdón, nos pisamos. Sería como el llamado a la radio, las preguntas de la...
Exactamente.
los que están en vivo.
Tal cual, tal cual. O el WhatsApp, che, para actualizarnos un poquito.
O el WhatsApp, tal cual.
¿Quién llama? Nadie.
Hecho, el otro día estuve por ahí chusmeando un poco cuando estuvo Ampi, que estaban grabando.
Ah, sí.
Lo vi ahí en vivo y en directo.
Sí, sí. Estuvo lindo ahí. Bueno, ahora le estamos sin cerveza, con cervezas virtuales, o cada uno tomando la cerveza del lugar donde esté. Pero bueno, vamos a... si te parece, bueno, dale, inicia con la primera pregunta, Black Mantis, nomás, ahora que ya presentamos formalmente al invitado.
Bueno, dale, vamos a arrancar. Primero, antes que nada, para los radioescuchas, volver a recordar, antes de disparar la primera pregunta, que la temática de hoy está relacionado a todo lo que es indicadores, métricas y KPIs. Y el subtítulo del tema de hoy era el lado menos explotado de la seguridad. Con lo cual, dicho esto, la primera pregunta, Javier, que te voy a hacer es, primero que nos cuentes con tus palabras, ¿cuál sería la diferencia desde la óptica de seguridad entre un indicador y una métrica?
Bueno, primero que nada, en lo que respecta a definiciones, creo que hay una definición por cada autor que vos leas, ¿sí? En todo lo que es gestión hay muchos autores y hay mucha definición dando vuelta, y en general depende de la metodología y el contexto donde lo estás aplicando. Así que te voy a contestar más de la mano de lo que nosotros nos hizo sentido con la experiencia, ¿no? O sea, de lo que hemos ido viendo en distintos lugares donde hemos estado trabajando. Y también para ser un poco más agnóstico de lo que se le ocurrió a un autor que se levantó y dijo, bueno, voy a definir lo que es un indicador, una métrica. Así que lo que nosotros tratamos de hacer en general es vincular esto con otros conceptos. Creo que para la mayoría de los que escuchan el podcast, esta definición que les voy a decir la van a tener perfectamente clara, que es la diferencia o el concepto entre de dato e información. ¿Sí? Como ustedes saben, la información son datos que tienen un contexto o elementos que te permiten darle una interpretación a esos datos. Entonces, cuando hablas de métrica, siempre vas a estar hablando de algo que estás midiendo, ¿sí? Sería como una instancia, un valor puntual en un momento dado. La métrica es como una clase, ¿sí? Y la medición es un valor puntual en un momento dado. Entonces, les decía, cuando estamos hablando de métrica, siempre vamos a estar hablando de algo que está asociado a una medición, que es un valor puntual en un momento dado. Y entonces, esa medición, si uno la toma sin contexto, sin nada, en forma aislada, probablemente no te va a decir mucho. Es un valor, ¿sí? Entonces, nada, después vos vas a vincular esa métrica con lo que es un indicador. Para mí son como cosas que están muy relacionadas, ¿sí? Un indicador es una representación simplificada de algo, ¿sí? El cartel luminoso de salida de emergencia es un indicador, te indica que ahí tenés la salida de emergencia. Pero en el contexto de lo que estamos hablando, el indicador por lo general va a ser una representación de una métrica o de una medición. Entonces la gracia del indicador es que te da el contexto al resultado que vos mediste, ¿sí? En el sentido de que vos podés, no sé, poner una visualización o un umbral, entonces te puede decir si el indicador te puede decir si ese resultado en particular respecto, no sé, por ejemplo, un objetivo que vos fijaste, viene bien o viene mal. Por eso es común ver, no sé, ese gráfico que parece como un indicador de velocidad que tiene verde, amarillo, rojo, un semáforo, ¿sí? Entonces, nada, métrica, indicador son conceptos similares, de alguna manera, y asociados como podría ser dato e información. No sé si más o menos eso
responde. No, creo que queda claro. Si tuvieras que dar un ejemplo puntual de un indicador en relación a una métrica, ¿no? Siempre desde la óptica de seguridad, que es lo que pete.
Te voy a dar un ejemplo más general que seguro todo el mundo va a conocer. Suponete que tenés un SLA para responder a pedidos que te hacen usuarios. Sí. Y me dice el cumplimiento de SCLA para cada pedido. Ahí vos podrías tener dos indicadores. Uno que es más post-mortem, es que decís, bueno, listo, una vez que lo cerraste ese pedido, ¿qué tal veniste con el cumplimiento del SLA? Ese es un indicador. Te dice si estuviste bien o mal a posteriori. Y podrías tener otro indicador que es más online, que por ejemplo se te vaya cambiando de color los pedidos a medida que se van acercando a que se venza el tiempo del SLA. Entonces, vos fijate que de alguna manera como que la métrica de fondo es la misma, porque estás midiendo el cumplimiento del SLA, pero tenés dos indicadores distintos que te sirven en dos instancias distintas, en una para un análisis posterior y en otra para un análisis un poquito más más online.
Ok.
Bien, perfecto. Ahora déjame a mí con la segunda, que es la famosa, porque se habla mucho de métricas, indicadores y demás, y como bien pusimos al título, KPI. ¿Qué es un KPI? ¿Es una palabra de moda o sirve?
Mira, un KPI directamente en el fondo es un indicador, ¿sí? O sea, si uno lo traduce literal es Key Performance Indicator. Si lo tomás literal, dices, es un indicador que mide el desempeño de un proceso y la K es de key, o sea, que lo que vos estás midiendo es algo que vos considerás clave. ¿Qué es clave? Nada, depende mucho de cada caso, de cada empresa o cada organización, porque algunas cosas que uno puede medir dependen bastante pueden depender bastante del nivel de madurez de los procesos que estás midiendo. En general un KPI vos lo usás para ver, digamos, cómo evoluciona un proceso a lo largo del tiempo. Decís, bueno, vas tomando mediciones y vas viendo cómo evolucionás en el tiempo.
Bien, bien, perfecto. Viste, porque viste que muchas veces se suman al tema de, no sé, palabras que se ponen de moda como KPI, pero muchas veces no se les da el verdadero peso que tiene, ¿no? ¿Y vos qué considerás, o por qué considerás, si es que estás de acuerdo con el título que le pusimos, que es una de las cosas menos explotadas en la seguridad, los KPI, bueno, indicadores en general y demás, y métricas en general?
Yo creo que el problema que suele haber es que tiene alrededor hay como todo un halo medio de mito, de misterio, o de que es algo imposible de hacer, o muchos dicen que es humo. Y la realidad es que, en mi experiencia, no, ni es tan difícil, no te voy a decir que es fácil, definir métricas e indicadores y KPIs, pero tampoco es una cosa que es humo. Y si uno hace el laburo bien de definir los indicadores, te sirven para tomar decisiones. Y tampoco es una cosa, a ver, para resumirlo, creo que hay como mucha creencia de que es muy complicado. Entonces me parece que eso hace que la gente vaya por el camino fácil y termine tomando indicadores que son una porquería y que no te sirven para gestionar.
Bien, excelente. Y justamente ahí hay unos chicos del público que hizo una pregunta que viene muy pegada de esto. Así que bueno, Dracmantis, desarrolle. Sí,
justamente tenemos acá una persona de la mano de lo que estás contando, Javi, que la pregunta que hace es, ¿qué KPIs, en tu experta opinión, podrían ser o deberían ser los más importantes en una organización promedio? Igual tiene algunas conjeturas esa pregunta, pero bueno. Quizás yo la cambiaría y diría, bueno, ¿cuáles son los que de mínima debería haber y que en tu experiencia normalmente no están?
Mira, lo que suele, si hablamos de seguridad, ¿no?
Claro.
Y lo acotamos al tema de seguridad porque en realidad KPI es una cosa que se usa en gestión y es más general. Si hablamos de seguridad, lo que es normal ver es que vos tenés un montón de procesos funcionando y que nadie sabe bien qué tal están funcionando. Entonces, no sé, tenés procesos que se supone que deberían estar hipermaduros, como puede ser, no sé, patch management o cobertura de las herramientas anti-malware o inventario de activos, que vos decís, nada, esto es, está súper, está algo súper conocido, y debería estar funcionando 10 puntos en, o 8 puntos o 9 puntos en todas las organizaciones, y cuando empezás a medirlo y a verlo un poquito más en detalle, cosas que son, que existen hace mil años, están performando horrible. No sé, te doy un ejemplo. En un lugar estuvimos haciendo un análisis de cómo estaba funcionando el proceso de patch management, y cuando lo analizamos, nos dimos cuenta que más del 50% de los equipos no estaba funcionando bien en patch management. Y en teoría tenían todas herramientas automatizadas que hacen todo mágicamente, pero como nadie controlaba cómo estaba funcionando el proceso y si realmente estaba andando todo como debería, lo que terminaba pasando era que descansaban en la creencia de que la herramienta resolvía todo, y la herramienta no resolvía todo, porque podés tener un montón de problemas, no sé, puede no funcionar un agente de patch management, puede ser que, no sé, que el equipo no esté metido en la colección de equipos que tienen, a los que les tienen que quedar los parches, o puede pasar que hay equipos que vos definiste que los tenés que rebootear a mano y jamás se rebootearon desde que se aplicaron los parches. Hay un montón de situaciones que hacían que no estuviese funcionando bien el proceso. Entonces, la idea de medirlo justamente es que cuando vos empezás a ver los resultados y decís, de hecho, en general nos pasa que cuando lo empezás a medir, a la gente le hace ruido el resultado, porque dice, no puede ser que la mitad de los equipos no los estemos parcheando bien. Hay algo que estamos midiendo mal. Y cuando empezás a bajar a detalle, te vas dando cuenta de que es porque hay diferentes problemas que hacen que el resultado dé lo que da. Pero, nuevamente, y yendo a la pregunta que hacía esta persona, porque como que me fui un poquito por las ramas, es, ¿cuáles deberían haber? Y yo te diría que, desde el punto de vista de seguridad, si vos agarrás el anexo A de la ISO 27001, vas a tener ahí un montón de ideas de qué cosas tendría que estar midiendo respecto de los procesos de seguridad. Yo creo que ese es una buena guía, agarrando el anexo A y la ISO 27002, que te guía cómo hacer la implementación, te vas a poder dar cuenta qué cosas deberías estar midiendo.
Javier, te hago una pregunta. Perdóname, Emiliano, no te quise interrumpir. Sí, sí. Antes de pasar a la siguiente pregunta, primero, antes que nada, queda súper claro lo que le decís, voy a sumarle algo más para darle un cierre a la pregunta que hizo uno, este radio escucha y que te transmitimos, ¿no? Más allá de las métricas e indicadores y KPIs que yo puedo tener de la gestión de la seguridad, ¿no? Como para tener un mapa de calor de cómo estoy, cómo realmente estoy, ¿cuál te parece a vos que deberían ser los indicadores o KPIs que una persona que está en un área de seguridad o que administra un área de seguridad debería tener de su propia gestión? No sé si se entiende la pregunta. Es decir, más allá de los indicadores propios de seguridad, como decís vos, ¿no? En relación a los procesos y a la tecnología y cómo tengo el control de inventario, cómo tengo las barreras de anti-malware, cómo hago o no hago el parcheo. ¿Cuáles son las métricas de gestión que un área de seguridad, propiamente de su gestión, debería tener?
Mira, yo creo que a cada nivel, si vos hablás a un nivel operativo, vas a necesitar métricas que midan tu propia gestión. A un nivel táctico vas a tener otras métricas, y a un nivel más gerencial o estratégico vas a tener otras métricas. A cada uno le interesa obviamente ver cómo funcionan o qué cosas, por qué a uno le, lo van a estar midiendo en su trabajo o qué cosas te producen dolor si vos no las mantenés bajo control. Entonces, también es un poco genérica la pregunta, pero voy a tratar de responder lo más genéricamente posible, pero sin esquivar el bulto, por decirlo de una manera. Todo depende de a qué cosas te estás dedicando vos. Yo creo que lo importante ahí es que uno conozca, tenga una especie de mapa de sus procesos y diga, bueno, listo, mi responsabilidad dentro del área es esto, esto, esto y esto. Bueno, yo, por todo lo que yo tengo que velar, debería pensar cada uno de los casos qué cosas me pueden dar un indicio de que algo puede estar yendo mal en esos procesos. Te doy un ejemplo que los dos conocemos. Si yo tuviese que de alguna manera administrar el tema de los vencimientos de certificados, que es una cosa que suele haber los problemas en las empresas que administran muchos certificados. Bueno, ahí hay cuestiones como que tengas un buen inventario de los certificados, que sepas bien dónde los tenés que tener implementados. Es como que tenés, por un lado, lo más obvio, que es saber cuándo vence, pero para saber cuándo vence lo tengo que tener visualizado, visible en algún lado, y de alguna manera decir, bueno, listo, y me estoy acercando a la fecha de vencimiento, enterarme que ese certificado va a vencer, qué acciones voy a tener que hacer para cambiarlo, y ver si la documentación está actualizada. Hay como varios elementos que uno debería controlar para asegurarse que no vas a tener problemas al momento de hacer la renovación. Está plagado de casos que llega la fecha de vencimiento y el certificado no se cambia, o genera problemas de imagen, o lo tenías que cambiar en un lugar y resulta que en el medio, entre un año y el otro, te miraron los servidores y vos pensaste que lo tenías que cambiar en un lugar y el certificado de realidad vos lo deberías haber cambiado en otro lugar. Después, no sé, si vos tenés que administrar usuarios, por ejemplo, si estás en la parte de lo que es control de accesos. Para mí ahí es importante que vos sepas qué tipo de cuentas tenés dando vuelta, cuáles son de usuarios normales, cuáles son de cuentas de servicio, en qué casos deberías desactivar o dar de baja una cuenta o no, cada cuánto lo deberías hacer, con qué tiempo de inactividad, qué pasa si la cuenta nunca usó. Todas esas cosas las deberías, desde mi punto de vista, las deberías ir controlando y te van a dar un resultado. No sé, un control de inactividad de usuarios te va a dar un listado de usuarios que están inactivos. Y bueno, después vos tendrás que hacer algo con esos usuarios, no sé, darlos de baja, desactivarlos, lo que corresponda. Pero por ahí, de la mano de eso, podría haber eso del lado operativo, ¿no? O sea, ahí tenés como una especie de indicador más operativo. Al jefe de esa persona, lo que le va a importar es cómo está performando el proceso de control de accesos. Entonces, tal vez lo que mire es cuánto tiempo pasó entre que se identificó que había un usuario inactivo y efectivamente se dio de baja la cuenta. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque él, como responsable del área, le van a medir eso. Al operativo le van a medir si lo hizo o no lo hizo. No sé si me explico. Entonces, hay un montón de indicadores y de métricas que podrías tomar. Otras no se pueden hacer con respecto a eventos de seguridad. Todo el tema, otra cosa que en general suele haber bastante problema o falta de control, que es con los logs de seguridad. Hay tantas fuentes y hay tantos tipos de eventos que a veces termina pasando que todo es una alarma. Entonces el administrador recibe 7.000 alarmas por día y la verdad es que termina pasando que no las puede atender, porque en la práctica no está recibiendo 7.000 alarmas, sino que están mal categorizados los está mal categorizado ese indicador de alarma y hace que cosas que son situaciones que son por ahí normales o potencialmente anormales se conviertan en una alarma. O sea, ahí lo que creo que convendría hacer cuando uno está trabajando con el tema de logs y eventos de seguridad es separar, o sea, por lo menos hacer una buena separación en tres niveles, no sé, cosas que vos de manera automática podés identificar que es un incidente de seguridad, que en ese caso tomás una acción, no sé, por ejemplo, un administrador de tecnología, o sea, un usuario de tecnología que tiene privilegios de administrador, administrando usuarios cuando lo debería hacer la gente de seguridad. Eso es un incidente declarado. Ahora, si la misma acción la hace un administrador de seguridad, es su trabajo, es actividad normal. Entonces, yo creo que ahí se podría separar, como te decía, en tres niveles. Un incidente declarado, que lo puedo determinar en forma automática, que es una alarma. Una actividad normal, que lo mandaré a un log solamente por temas de reporting, porque lo necesito tener de alguna manera resguardado o porque me lo pide alguna regulación. Y en el medio tenés cosas que no podés determinar en forma automática si es un incidente o no, que bueno, que requieren visualización de una persona, pero no en forma inmediata. O sea, el incidente requiere atención en forma inmediata, por eso dispara una alarma. Algo que requiere análisis, pero que no es un incidente declarado, lo puedes ver, no sé, una vez por semana. Y la actividad normal, capaz que la revisás una vez por mes. Espero, bueno, que no haberme extendido mucho y que se entienda un poco la idea.
Bien. No, bueno.
Perfecto, gracias.
Bueno, y así cerramos el episodio de hoy. No, mentira. Sí, hay que decir. Bueno, te voy con otra pregunta. Hablando, bueno, hablaste de la ISO 27001 y demás, vamos a engancharlo con lo que es el SGSI. Que desarrolles, ¿qué es el SGSI? ¿Cómo se desarrolla y para qué se utiliza, no? En lo más breve que pueda decirlo, ya sé que es algo complejo, no es tan fácil decirlo, pero bueno, algo que sea una introducción para que después podamos leer y desarrollar más.
Mira, un SGSI es un sistema de gestión de seguridad de la información y bueno, yo creo que en el contexto de tu pregunta respecto de lo que estamos hablando es uno debería medir cosas dentro del SGSI para asegurarse que todo está funcionando como uno esperaría. Vos tenés vas a tener métricas, indicadores del SGSI que te dicen cómo está funcionando. Para los que no, por ahí no lo conozcan, un sistema de gestión de seguridad de la información es algo basado en la ISO 27001, que es una certificable, que tiene, bueno, tiene una serie de cláusulas que van de la 0 a la 10, pero las cláusulas que son auditables van de la 4 a 10, y hay un anexo, que es el anexo A, que es el que tiene toda la definición de los controles. Y desde el punto de vista de lo que son indicadores y KPIs para el SGSI, para mí las principales entradas que tenés en este caso es todo el tema de los objetivos estratégicos que tiene la organización y la política de seguridad. La política de seguridad, si está bien redactada, también para desmitificar un poco, porque he visto políticas de cientos de hojas, la política de seguridad desde lo conceptual, en lo que define la norma, es un documento de media carilla, algo que podés poner en un cuadrito y que esté a la vista y sea conocido por todos los empleados de la empresa. Entonces, esas dos cosas me parece que son las principales entradas para definir los indicadores en el SGSI, porque los objetivos estratégicos te dice dónde quiere la dirección que apuntemos los cañones, y la política, si está bien escrita, te dice qué espera la dirección respecto de la seguridad de la información. Y, o sea, en general tiene 6, 7 ideas fuerza la política, que muchas le van a sonar: confidencialidad, integridad, disponibilidad, gestión de riesgos, participación de personal, para vos, doctor Capa 8, mejora continua y cumplimiento. Esas suelen ser las ideas fuerzas que están en la política. Si vos trabajás con esas dos entradas, podés vincular los objetivos estratégicos con las ideas fuerzas de las políticas y de ahí obtener lo que serían los objetivos de seguridad. Nosotros lo bautizamos con un nombre medio fantabuloso, que es el despliegue de la política en objetivos. Entonces, por cada objetivo, vos podés definir indicadores que te sirven para evidenciar el grado de cumplimiento de ese objetivo. Por lo general tenés como una jerarquía, o sea, porque justamente la política es un documento, y la política, los objetivos estratégicos son cosas como muy generales, y la idea es que vos vas a tener un primer nivel de objetivos e indicadores para ver si cumplís esos objetivos, son como bastante generales, y a medida que vas acercándote al administrador o al usuario final, vas a tener indicadores que le sirven más a esa persona y hacia arriba van a ser cada vez más genéricos. Esto es como, no sé si a ustedes les suena, pero como el balance scorecard o los tableros de comando, que te dicen que normalmente tenés por lo menos tres niveles, uno operativo, uno táctico y uno gerencial. ¿Por qué? Porque al administrador de seguridad o al oficial de seguridad le interesan ciertas cuestiones, como hablábamos hace un ratito, y cuando va subiendo hacia la dirección entiende de números y necesita ver cosas más generales. Son más tipo, ¿estamos bien o estamos mal? Son medio así, a mí traeme un semáforo, un solo indicador, y tal vez por debajo eso está soportado en muchos indicadores que te dicen, listo, estamos bien o estamos mal.
Bien, excelente, muy buen resumen.
No quiero playarme más porque si no me vas a decir que sí. Tenemos que cerrar el episodio acá.
Sí, no, aparte porque acá los indicadores y la métrica me están dando que nos estamos pasando.
Ok.
No, bien, muy buen resumen. Sé que es algo complejo de explicar, no es tan fácil de explicar, o por lo menos de desarrollar profundamente, y la verdad que tocaste los temas principales, está excelente. Bueno, dejamos ahí a Black Mantis, venga con la que viene.
Sí, en realidad, a ver, en base a todo lo que de alguna manera estuviste contando, ¿no? Digamos, si yo tuviera que establecer mis propios indicadores, está claro que con vos en un momento juntaba un poco de la mano de algo que ya habías explicado hace un ratito, que estaba dado por el contexto, cuáles son las obligaciones que de mínima mi sector tiene que cumplir, pero digamos, ¿de qué me tendría que nutrir o cuál es una recomendación básica para alguien que nunca armó indicadores para poder armar indicadores propios, ¿no? De su gestión? ¿De qué cosas mínimas me tendría que nutrir?
Qué buena pregunta, Mario. Mirá, para no hacerlo muy extenso, la idea es, lo primero es, te tiene que servir, la métrica te tiene que servir para facilitar un proceso de decisión y que vos puedas, en función del resultado, mejorar cómo está funcionando un proceso. Eso va de la mano de la mejora continua o de las acciones correctivas. Si vos estás midiendo algo y te das cuenta que algo está funcionando mal, deberías tomar alguna acción que te elimine la causa raíz de ese problema o esa cosa que está funcionando mal. Para armar tus propios indicadores, yo lo primero que te diría es, primero que pienses qué vas a querer medir, o sea, qué querés entender de lo que está pasando con el proceso, y tenés varios tipos de métricas. Hay, no sé, hay métricas de existencia o de cumplimiento, que es tipo, tengo implementado, o sea, fíjate, también de la mano de lo que hablábamos antes del tema de la madurez, ¿no? ¿Existe o no existe el control? O sea, esa es una métrica existencial, decís, si no existe nada, es como bastante binario. Después, si existe, puedo decir, ¿te cumple o no se cumple con el objetivo que estamos buscando? Después tenés métricas que son ordinales, no sé, por ejemplo puedo decir alto, medio, bajo, primero, segundo, tercero. Tenés métricas de puntuación, ¿sí? Puedes decir, no sé, podés poner algo en una escala del 1 al 10. Después tenés métricas numéricas. La diferencia entre una métrica de puntuación y una numérica es que en la puntuación vos definís la escala. En las numéricas es vos contás algo, decís, bueno, tuve X cantidad de incidentes de seguridad. Después tenés métricas de porcentaje, que estás midiendo un porcentaje, no es muy loco. Métricas de valor, no sé, vos podés decir, este activo que estoy protegiendo, no sé, una base de datos, un activo físico, lo que sea, vale tanto. Bueno, más o menos creo que eso te da un paneo general de todos los tipos de métricas. Entonces, yo si tuviese que empezar a medir así a grandes rasgos, hay como un conjunto de cosas que trataría de medir. Es lo que hablábamos antes, el tema de los eventos, incidentes de seguridad, los tres niveles, ¿sí? Eventos normales, potencialmente anormales y alarmas. Puedes tener controles técnicos, que es bueno, si el control está implementado o no, si el control es eficaz, ¿sí? O sea, tengo un antivirus, bueno, ¿me está protegiendo como yo necesito o tengo un montón de incidentes de infecciones o problemas de ransomware o nada, cosas que tengo que después tratar manualmente? ¿Qué nivel de implementación tengo? O sea, tengo que hacer hardening en todos mis servidores. Bueno, ¿en qué tantos servidores tengo que están con el hardening implementado sobre la cantidad de servidores totales que tengo? Bueno, no sé, consistencia a lo largo de la organización. O sea, si este mismo control lo estoy llevando adelante igual en toda la empresa, el tema de el nivel de toma de conciencia y entrenamiento, o sea, estas cosas que juega acá nuestro amigo Capa 8, todo el tema de bueno, concientizás y ves, o sea, no sé, haces pruebas, por ejemplo, no sé, de phishing, o de llamar a alguien por teléfono y ver si hace algo que no debería hacer, como por ejemplo dar una contraseña. Entonces vos lo concientizás y después medís. Siempre, digamos, viene por ese lado. Los lead time, que son cuánto tiempo te lleva un proceso, cuánto tiempo pasa desde que se libera un parche desde que está efectivamente implementado en todos los equipos, la calidad de resultado, bueno, no, hay
de ahí para arriba la imaginación, de acuerdo a la sí, también a la cantidad de cosas que quieras medir y gestionar, digamos.
Sí, mismo incluso, mirá, vos podrías agarrar una norma y decir, bueno, listo, podría ser un nivel de cumplimiento, es decir, tengo la norma, hago un gap y miro qué tan bien o tan mal estoy respecto de la norma. Mira, en esto estoy bien, en tal apartado no estoy tan bien, en esto estoy más o menos. Entonces con eso también vos podrías cuantificar cuánto tiempo y cuánto esfuerzo te puede llevar ir desde ese gap a estar en la situación de tener todo implementado.
Okay. Excelente, bien. Yo creo que está hiper claro, ¿no? Un tema tan complicado como este, o tan complejo, aunque en realidad que muchos no lo tocan profundamente, lo venimos desarrollando bastante bien. Así que por ahora no lo vamos a cortar, la métrica me están dando de vuelta que está muy bien, así que tenemos un par de preguntas más nada más y cerramos, ¿sí? Bien. Dos preguntas que vienen atadas, una de la mano de la otra. Si quisiéramos crear un dashboard, ¿sí? ¿Qué herramientas existen o qué herramientas utilizás o recomendás vos para usar? Y una vez que ya tenemos el dashboard armado, tenemos todo medido, todo perfecto, ¿qué viene después?
Mirá, no somos nosotros muy amigos de recomendar una u otra herramienta, pero dicho esto, les voy a comentar algunas que sí hemos visto en funcionamiento. Me parece que lo más importante es todo el camino hasta que llegas a tener las mediciones, porque después la herramienta es muy dependiente de la empresa. A veces te dicen, corporativamente usamos X herramienta. Y nada, tenés que usar la herramienta que te definen corporativamente porque no te van a comprar una herramienta o no te van a permitir usar una herramienta open source. Me parece que lo más que la herramienta, lo importante es que pueda llegar al indicador. ¿Por qué? Porque cuando vos lo empezás a medir y a calcular y todo, te encontrás con todo un montón de problemas que la herramienta no te lo va a resolver. Sobre todo cuando querés automatizar la obtención del indicador o de la métrica. Dashboards, vimos dashboards muy copados hechos en ClickView, en Tableau, en Power BI y en Kibana también. Vimos cosas copadas hechas. Pero de nuevo, creo que si te tuviera que decir, me parece que la dificultad pasa más por definir qué vas a medir, cómo lo vas a medir y obtener el resultado. Después, cómo lo mostrás, es un poco a gusto del consumidor. Y bueno, una vez que ya tenés todo, que lo estás midiendo y todo, hay una frase que se usa mucho, que también debe ser es bastante conocida, que es lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, una vez que ya tenés todo medido, como decías vos, que ya estás en la situación de que tenés todos tus indicadores, todo, vas a tener que ver cómo mejorás. Y te vas a dar cuenta de que seguro te falta medir algo. O construir algún indicador mejor, porque siempre hay algún caso que te cae en la grieta. De hecho, conozco, tengo anécdota de una empresa donde estábamos trabajando por un tema que no era de seguridad, pero era de mejora de procesos. Una compañía de seguros donde sabían, la gente tenía tatuado que las pólizas se tenían que emitir en 2 horas o menos. Y lo que pasaba ahí era que vos lo preguntabas y todo el mundo estaba reconcientizado de que era así. Y casi todo el proceso era automatizado, pero había algunos casos puntuales donde tenían que intervenir personas. Y bueno, nada, empezamos a medir si se cumplía ese tiempo, y en los casos donde no era automático, en la mitad de los casos demoraba más de 2 horas. O sea, tenía un incumplimiento de algo que todo el mundo tenía claro que tenían que hacer. Lo empezamos a medir y en el primer mes, solamente por el hecho de que la gente sabía de que se medía, el porcentaje de cumplimiento de ese SLA se fue al 90%. Y en los 3 meses llegó, 3 meses posteriores llegó al 95%. Con lo cual, lo que te va a pasar cuando estés midiendo es que te vas a empezar a dar cuenta, primero, que hay cambios de comportamiento de la gente, porque dice, ahora alguien lo está mirando, no da lo mismo si esto funciona bien o no funciona bien, o cómo me comporto yo. Y la otra cosa es que cuando ya llegas a un nivel de cumplimiento o la métrica te empieza a dar muy bien, vas a tener que mirar mucho más profundamente qué cosas vas a tener que hacer para mejorar. Y uno de los ejes de todas las normas ISO certificables es justamente ese, el de la mejora continua. Así que si te tengo que recomendar algo, es una vez que ya tenés todo medido, usá la info que estás obteniendo de lo que estás midiendo, porque seguro vas a aprender algo para mejorar.
Excelente. Excelente, y sí, esa frase que dijiste, si no se puede medir, ¿no? ¿Cómo era la frase? ¿No se puede medir?
No se puede medir. No lo puedes mejorar.
Lo que puedo medir no puedo mejorar, bien. Bueno, ahí ya te gastaste una frase, ¿no? Porque ahora el doctor Ranti te va a invitar a decir otra. Pero quería, bueno, agradecer primero, bueno, ahí tu tiempo, tu participación y la paciencia que tuviste al principio, porque no podíamos entrar. Y a los chicos, mira, que estoy viendo que hay más de... En un momento hubo cerca de 25 personas conectadas, creo que ahora hay 14, un poco más, van subiendo y bajando. Creo que no hubo otro podcast que hubiera tantos conectados, así que bueno, parece que se explota poco, pero interesa mucho este tema. Así que sí, bueno. Sí.
Hubo preguntas que estuvieron haciendo algunos chicos, incluso ahora en último momento, que bueno, les pedimos disculpas a los radioescuchas, pues obviamente por un tema de tiempo no podemos meter todas las preguntas. Como bien decía recién Emiliano, es un tema complejo, que da mucho para hablar, pero la idea es tratar de cubrir el aspecto lo más amplio y general posible, digamos, ¿no?
Hola. Sí, tal cual.
Es un tema grande porque abarca muchos aspectos.
Sí. Tal cual. Y bueno, también ahí a agradecer a los chicos que están participando, ahí
Arraigo, Rafael y bueno, además, que también están colaborando y están pasando algunos links, además que después seguramente lo vamos a compartir cuando subamos el podcast. Bueno, doctor Bramantis, invite a su invitado redundante al cierre con la prensa.
En realidad, a ver, estamos cambiando y la idea es que el invitado también pueda dar una frase de valor a los temas que tocamos en el podcast. Creo que la frase que tiró Javier en un momento y que vos recién remarcaste es una frase que engloba toda la temática en sí, ¿no? Y creo que la voy a tomar en este caso para ya no presionarlo a Javier, pero creo que vamos a tomar esa frase. La frase del final del día, en este caso del invitado, es: lo que no podés medir, no lo podés mejorar. Y digamos, y de alguna manera abarca a todo lo que es esta temática que se tocó hoy. Está claro que la temática es compleja, está claro que no siempre es tan fácil medir. La medición es el principal punto, digamos, de entrada para poder mejorar un proceso, siempre. Hay que estar midiéndolo constantemente y estar midiendo la eficacia. Así que creo que esa frase que tiró Javier en un momento resume toda la temática en sí mismo que cubrimos hoy. Así que, nada, Javier, de mi parte, no voy a robarte más tiempo. Te supera, al igual que Emiliano, te agradezco enormemente el tiempo, la excelente predisposición, por haberte sumado hoy, por haber ayudado a poner un poco de luz sobre este tema, que no es un tema sencillo y que es un tema que nos concierne a todos y que es de muchísimo interés. Así que por mi parte, lo dejo a Emiliano también, a mi co-keeper, para que puedas hacer el cierre y la despedida. ¿Te parece?
Sí, dale, perfecto. Sí, Javi.
Meter un pequeño bocado. Para los que quieran investigar un poco más, hay una norma de la familia de la ISO 27000, que es la 27004, que habla específicamente de métricas de seguridad, métricas del SGCI. Y hay un libro de Andrew Jacquit, después si querés te lo paso para las notas del programa.
Dale, excelente.
Se llama Security Metrics, que digamos también aborda varios de estos temas y nada, de nuevo es muy difícil resumir muchos orígenes de información en un ratito, en una hora que tenemos de programa, pero creo que les puede ser de utilidad a los que estén escuchando el programa.
Sí, después sí, después pasame los datos que lo ponemos para que esté, cuando subamos toda la información a la página, todo, ponemos desde la norma que recomendás, el libro, todo lo que consideres de utilidad, por supuesto lo ponemos como parte del resumen del capítulo.
Totalmente, pero viste, como bien dijo Javier recién, y yo bueno, también te agradezco, Javi, el tiempo y la dedicación que le pusiste al podcast, la verdad, excelente, muy claro todo, pero están pidiendo, la gente está pidiendo un bis, viste, como las bandas cuando terminan, que piden más, bueno, están pidiendo que está para otro programa, así que te comprometemos en vivo, grabando y después grabado, si te sumás a otro programa, hacemos la parte 2 de esto y desarrollamos un poco más los temas, si te parece.
Sí, ningún problema. Compromiso asumido, como hacían en CQC.
Excelente. Bueno, ahora sí, vamos a cerrar formalmente. Muchísimas gracias nuevamente, Javi. Muchas gracias, Black Mantis. Muchas gracias a todos los radioescuchas que están ahí, firmes. Y bueno, nos estamos escuchando en breve en el episodio 26 ya. Increíble. Ya pasó más de un año, casi un año y medio. Llegamos casi por el episodio 26. Y bueno, nos escuchamos. Muchas gracias a todos. Chau, chau.
Esto fue Secure Podcast. Volvé a escuchar este u otro programa en securepodcast.com. Secure Podcast. Modo off.